La Llama School pierde dinero en Morros de Nutria, el segundo mejor podcast de La Llama School.
¡Uepa! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de saludaros. Soy David Martos, guionista que, no me causa ningún rubor decirlo, está profundamente enamorado de su podcast. No soy un ingenuo, sé que este podcast conlleva sacrificios para mi pareja porque, como la casa es pequeña, tiene que esconderse en la habitación mientras grabo en el comedor. ¿Todo esto merece la pena?
Mira, mejor no preguntes.
Todo es hablarlo, ¿verdad? Esto es Morros de Nutria, el sitio donde trato de juntarme con compañeros de oficio que admiro y con los que de algún modo me he ido encontrando para descubrir cuál es su sketch y su bloque de stand-up preferido. Todo ello, ya lo sabéis, producido por La Llama School, la mejor escuela de comedia online donde por solo 14 euros tenéis acceso a todo tipo de cursos fabulosos, menos el de cómo hacer la declaración de la renta dedicándote a la comedia y que te salga de volver. Es un curso que no está porque nadie es capaz de enseñarlo todavía. Hoy me pone muy contento que se haya unido a este podcast un cómico que está muy en forma, capaz de sacar chistes maravillosos de temas que a priori pueden parecer un buen fregado, y es alguien a quien considero un avanzado a su tiempo, porque sobre todo le gustaba Lua de Lipa antes de que fuera mainstream. Adri Romeo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hey, ¿qué pasa? Bien, aquí viendo cómo Arnau se coloca el cable en el bolsillo.
No esperabais ese cambio de realización tan pronto, ¿no? Era como, hasta que me presente no voy a estar en cámara y de repente,
claro. ¡Up! Claro, ahí está. Pero bien, muchas gracias. Ya me gustaba Dua Lipa así cuando aún no era una estrella.
Claro, es que tú fuiste la primera persona, creo que, a la quien escuché mencionar a Dua Lipa, y pensé que era por motivos de lo gracioso que era simplemente el nombre. No pensaba que había un...
Ha elegido Dua Lipa porque es la cantante con un nombre más gracioso, ¿no? Más
totalmente, pensé. Yo, de hecho, me reí como Dua Lipa, y luego vi que era una cantante de...
Una persona, es un ser humano.
Totalmente. Sí. Me parece parodia realmente como de personaje cómico.
Sí, para... sí, la cantante esa, ¿no? Dua Lipa. Buah, se lo ha inventado en medio del monólogo.
Totalmente. Pero ahí está, Dua Lipa, descubierta gracias a Adri Romeo, entre otras cosas. Y hoy mola mucho también que se haya unido a este Morros, uno de los cómicos con más energía que he visto y que es un claro ejemplo de meterse al público en el bolsillo, hasta el punto de que presentó y arbitró un roast en el que participé y cayó también que notabas que era el único evento en el que a la gente le sabía un poco mal que se insultara al árbitro. Arnau García, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, tío? Muy bien.
Es que ya esta entrada es puro Arnau, tío. Está roto. ¿Cómo no empatizar con...?
Es verdad que me meto al público de bolsillo.
No, totalmente. Parece coña, pero yo en ese roast, que me parece como muy difícil de calentar un poco a la gente y tal, al salir, la peña estaba encantadísima. Me acuerdo de amigos que vinieron y era como, joder, el presentador, es que hiciste de todo, te tiraste por el ring, saltaste. Sí.
Es lo que requiere un show de ese rollo, ¿no?
Claro.
Acción.
Exacto. Me gusta mucho porque antes de empezar el podcast comentábamos que Arnau ha tenido un pequeño percance técnico que le obliga a estar en una posición como si estáis viendo el vídeo en YouTube. Sí, como si estuvieras en una cabina, decíamos, como de animador de cruceros al que no ven, ¿no? A las 5
de la tarde nos encontramos en cubierta, marineros, grumetes y grumetas.
Grumetes y grumetas se lleva ahora mucho, ¿eh? Dicho.
Los cruceros Grimaldi Lines.
Sí, son muy inclusivos, sí. Muy
inclusivos. Sí, exacto. Es el nombre de una nueva línea de Grimaldi Line, ¿no? Grumetes y grumetas, escrito en grande en el crucero. Joder, pues tíos, tenía muchas ganas del podcast de hoy.
Gracias por invitarnos.
Todo con este tono, ¿no? Me lo voy a pasar muy bien hoy. Para situar un poco a todo el mundo, a Adri lo conoceréis por su stand-up, pero también quizá por el podcast Aquí Estamos, que hacíais con Ignasi del Tabuí. Arnau es reportero de la APM, programa ya que es una institución en TV3. Y juntos teníais un podcast que era el guay, el raro y el guapo, junto a Alexis Díaz, acá el Gulafra.
Muy bien, también. Muy bien. Joder, sí, sí.
Claro,
bueno, claro, viniste a hacer,
sí,
el gilipollas, sí, como todos.
Bueno, es que era muy divertido, tío. Nos hacíais hacer a los invitados como venir de personaje, ¿no?
Un papel.
Un oficio, realmente, ¿no?
Oficio, sí,
sí, es verdad. Animador de cruceros, es la venganza, ¿no? ¿Te imaginas? Ahora, para todo el podcast de animador de cruceros.
Exacto.
No, y yo creo que os hice de inspector de Hacienda.
Inspector de Hacienda, sí, sí.
Y nos sacaste trapos sucios, además.
Reales, tuve que informarme.
Reales, sí, sí. Esto no lo has declarado, yo me cago en Dios, ¿cómo lo sabes? No, lo he declarado todo siempre, ¿eh? Pero,
exacto, exacto.
Estaba por... claro.
Pero, joder, me lo pasé de puta madre en la trastienda de La Llama. Y dentro del mundo podcast, además, vosotros ambos tenéis un podcast unipersonal cada uno, en el que sí que es verdad que a veces invitáis a gente, pero mayormente sois vosotros dos hablando solos. Son el podcast de Adri Romeo y Nueva Normalidad. Es fácil saber de quién es quién.
El de Arnau es el podcast de Adri Romeo.
De Adri Romeo.
Sería brutal, ¿eh? Ese main...
Sí, sí.
Mindfuck.
Sí.
Creo que los dos también un poco inspirados o ya habiendo mamado un poco del de Bill Burr, ¿no? El de sí. Monday Morning Podcast.
Que es, ah, ¿no? ¿Sí? Hostia, no sabía sí. que Bill Burr tenía un podcast. Que es él también tirando...
Sí. Lleva como 12 temporadas de sacando, o no sé cuántas lleva, sí, cada lunes y cada jueves un programa.
¿Qué dices?
Sí. Cada dos a la semana.
¿Qué
y,
va?
Pero de hora y media. O sea,
a veces media hora. Alguna vez media, pero alguna vez se puede tirar al pico y te cuenta toda su... hablando de cosas y... Sí, sí,
y, de,
como...
y de nada, a veces también.
Y de nada.
Deportes.
Bueno. Deporte, mucho. Sí, sí. Mucho deporte a veces, mucho claro. Deporte. Hostia, la NBA esta semana, tal.
Ah, tío, sí. Pues ya lo escucharé. Joder, brutal.
Aparte
tío,
no va a ningún lado cada capítulo. Es como, bueno...
pues hasta aquí...
Está guay.
Crónica.
Mira, si no has escuchado nada, yo te recomiendo que busques de Bill Burr, de este podcast. A veces con los anunciantes, tiene anunciantes y a veces decide dinamitar, da igual, voy a cagarme en este anunciante. Y hay algunos en YouTube, si pones Bill Burr, bueno, ya lo buscaré, pero y sí. habla de... Y empieza a cagarse. Uno creo que era Cabify o algo así y empezaba a decir el tío ese que lleve 20 horas sin dormir y está conduciendo. Y obviamente, luego le retiran el patrocinio.
Claro.
Pero él lo dice, de vez en cuando vale la pena joder un patrocinio.
Sí. Esto era brutal. Pues mira, justo a nivel de... Ahora que decís el de Bill Burr, me venía a la cabeza el de Miguel Noguera. En cuanto a podcast de gente que habla sola, que no va a ningún lado, el suyo, ya no me acuerdo cómo se llamaba.
Era lo contrario a Infrashow.
Infrashow, exacto.
Era lo contrario al Ultrashow. Pero ese era, bueno, mi hermano lo escuchaba y yo recuerdo que, bueno, te provoca esquizofrenia.
Ese meta ejercicio de vamos a llenar estos minutos divagando sobre la nada, tiene mucho mérito realmente.
Totalmente.
No, me interesa muchísimo la idea de podcast de alguien hablando solo, probando material. Alguna vez lo había pensado. Y con vosotros me generaba la pregunta de ¿qué escogéis como material, por ejemplo, para el podcast y material para luego los shows? Si es complementario, si dices, hostia, igual lo pruebo en el podcast y luego lo pruebo luego. O si lo digo en el podcast, queda como descartado porque ya está... publicado.
Pues yo muchas cosas de las que he dicho en el podcast luego las estoy tirando en stand-up, desarrollándolo, cambiando un poco el punto de vista o sí, como vale, el chiste que tiene en el podcast lo mantengo, que es un chiste, pero luego le añado cosas o le cambio cosas. Alguna cosa sí que se me ocurre estos, desde que hago el podcast, sí que alguna me la guardo, como esto ya, esto es stand-up. Pero la mayoría es como lo tiro en el podcast y si algo me gusta mucho ya lo recuperaré y lo trabajaré más para stand-up, porque al final en el podcast te sale un poco como te sale y todo lo que tiras en un podcast luego tiene mucho más potencial. Si se trabaja puede ser un bloque de stand-up, claro, mucho mejor. Entonces aunque alguien te haya escuchado, al final lo estás contando, acabas contando otra cosa.
Sí, normalmente nace en el podcast y en todo caso va al show, no al revés, ¿no? De, hostia, esto me ha funcionado, lo hago en el podcast. Pero
no, claro.
No tendría mucho sentido.
Claro, lo que yo he hecho, sí, alguna vez, el otro día grabando, me acordé de un par de bloques de stand-up que probé hace años y no me acabaron de funcionar, pero digo, hostia, esto lo puedo comentar en el podcast. Sí, o sea, los descartados los tiro en el podcast.
Claro. Bueno, que muchas veces son como ideas que están guays, pero igual en directo no tienen como ese punch de que la gente te lo reiría súper de esto, pero mola como idea, ¿no?
Sí, exacto, eso es. Claro.
No sé si Arnau, tú es parecido. O el...
Sí, me pasa similar. Yo voy hablando y de repente igual me estoy enfadando con algo de lo que tengo una opinión fuerte sobre ese tema. Sí. Y luego, pues a veces incluso Adri me dice, oye, esto era muy gracioso. Mm. Y yo digo, hostia, pues sí, ¿no? Porque igual a veces paro de grabar y ya me he olvidado de lo que estaba hablando, ¿no? No,
claro.
Como estoy ahí como... Y de repente digo, hostia, no sé qué he dicho. Pero a veces si lo tengo que editar o algo... Normalmente no edito el podcast, pero sí que le pongo música o adelante y atrás, ¿no? Y,
sí.
Y eso que pillas un par de cosas y dices, hostia, a ver, esto lo puedo escribir. Pam. Y igual he sacado 4 bloques.
Oh, qué bueno. Claro, porque tú empiezas, por ejemplo, el podcast y tienes claro 4 líneas sobre las que hablarás, pero luego hay mucha parte de ir improvisando.
Sí, a veces sí, y a veces me apunto igual 3 ideas que quiero hablar, pero luego esas 3 ideas me doy cuenta que no tienen nada de chicha. Entonces estoy grabando y digo, bueno, esto ya está, así que, en fin, pues hace cambio buen día, ¿no? Se ha quedado buen día.
Claro. Qué guay, no, es que, bueno, es el formato lo permite, no lo podrías hacer en un escenario, ¿no? De, bueno, pues hace un día, ¿no?
No, sí lo permite. Sí, sí. Y aparte como que tampoco la intención es que sea tener un discurso trabajado ni nada, es como, bueno, mira, estoy aquí, hoy me encuentro un poco así, me he enfadado con esto y he tenido estas 2 ideas y fuera, y ya veremos. Claro.
Mola. Y aparte de los podcasts, los dos hacéis stand-up y antes de entrar en vuestra mandanguita preferida, me gustaba destacar a algunos bloques vuestros que cuando los vi en su momento me fliparon. En el caso de Adri es uno que pertenece a tu especial de YouTube que se llama Odiaría ser como tú, que además dirigió Ignasi también, ¿no? Con el que hacíais Aquí Estamos y tenéis el grupo Nuevos Fenómenos.
Sí.
Que también tenéis canciones maravillosas. Y en concreto, me gustaba muchísimo este, ya veréis.
O sea, nadie va al Open Arms de mala gana, ¿no? Nadie va al Open Arms como yo iba al hotel cuando curraba de recepcionista de hotel. Nadie se despierta un martes por la mañana como, hostia, lo de los inmigrantes, que era hoy, loco. Hostia, lo de los negros, no me acordaba. Buah, vaya palo. Buah. No, van a tope, ¿no? Porque esa gente, para poder dormir, necesita ir a salvar vidas, tío. Yo escribo estos chistes sobre ellos, duermo como un bebé, tío. Mañana lo contaré en el show, será increíble, tío. ¿Cómo puedo ser tan mísero? ¿Cómo puedo ser una persona tan mísera? Pero a la vez no puedo obligarme a ser buena persona. Porque entonces yo sería el tío que va ahí de mala gana. Y ellos como que lo notarían, ¿no? Como estarían ahí como... Este tío ha venido aquí a salvarme, pero... Si vas a venir con esta cara... Está pensando en sus cosas, tío. Este cabrón está... Joder, ¿no?
Tío, me parece equilibrismo y me pasa mucho con tus monólogos de... Muchas veces encontrar un tema jodido y entiendo que muchas en ocasiones debe ser el proceso de pensar. ¿Se podría sacar algo genuinamente gracioso de aquí, de algo tan jodido como el Open Arms y esta idea de funcionario que va a trabajar?
Sí.
Es verdad.
Sí. Bueno, es que esa época yo estaba pensando mucho en ser buena persona, ¿qué significa? Y era como, realmente esa peña que va al Open... O sea, todo nace de pensar, esa peña va al Open Arms porque, joder, le sale de dentro ir a salvar vidas, ¿no? Y era como, a mí me sale de dentro irme al Apolo a drogarme. Y era esta comparación de... Entonces, la motivación es la misma. Yo tengo la mala suerte de que en lugar de tener ganas de ir a salvar vidas, tengo ganas de ir de fiestas. Pero al final ellos, si lo hacen realmente porque les sale de dentro... Sí, y era este rollo de... ¿Qué significa ser buena persona? De ahí sale todo, ¿no?
Claro.
Y sí, luego ya me... Bueno, claro, ya fue como la idea de cómo vamos todos a currar de mala gana, pues... Es que y realmente podría... pensándolo es que seguro que hay peña que va al Open Arms así.
Tú vas de lunes, hecho, Arnau, martes...
tu madre te curraba en el Open Arms, tu madre cocinaba en el Open Arms.
Claro, esto pilló una época también que hablábamos de este tema, porque mi madre estaba currando de cocinera en el barco y había ido a Libia y había ido a todos lados. ¡Ole! Había asistido a un parto encubierta de una mujer y era la única tía en la tripulación, además, durante muchas misiones. Y recuerdo que, claro, era un tema que estaba muy al día, y cuando Adri sacó este bloque era divertidísimo, porque es como, claro, ya ves, tío, o sea. Y claro, yo me preocupaba también de que mi madre fuera allí, ¿no? Como era,
claro, hostia, claro, joder. Es jodido.
Te disparan o algo, ¿sabes? Que sois los enemigos, sois traficantes de personas, madre.
Claro.
O a darle la vuelta así, ¿no? Para que tu madre no vaya.
Según la razón, sí, estás traficando con seres humanos. Sí. Y claro, cuando vi este bloque me pareció perfecto. Claro.
¿Tu madre ha visto el bloque de Adri?
Pues no lo sé. Vale. Espero que sí. Bueno. Pero si no lo ha visto y lo viera, le encantaría.
Claro, la idea de... Lo de ir de mala gana va por mí. ¿Qué le has contado, Arnau? Joder, qué bueno, no sabía este giro. Sí. Mira, iba a hacer un link que no iba a ningún lado.
Hablando de tu madre. Claro.
Hablando de tu madre.
Mira quién está aquí. Que pase tu madre.
Exacto. Ahora soy tu padre.
Pues y en el caso de Arnau, me gustaba un bloque tuyo que grabaste en el Fibetalanda. Tenéis el monólogo colgado también, el fragmentito en YouTube, de unos 10 minutos, y este es un minutito de ese monólogo que en su momento me gustó mucho.
Y el otro día vi por la calle a un tipo con una camiseta que ponía Fuck Nazis. Fuck Nazis. ¿No? Y llamadme tonto, llamadme naif, igual. Pero yo, cuando voy por la calle y veo a gente que no conozco de nada, yo asumo automáticamente que su posicionamiento ideológico respecto a los nazis es fuck nazis. No me hace falta leerlo en la puta camiseta. Es decir, o sea, yo no te conozco de nada, te voy a ver y voy a dar por hecho que tu posicionamiento ideológico respecto a los nazis es que les jodan. Entonces, el tema es, ¿cuán poco confiaba este pavo en su aspecto físico y estético? Que dijo, hoy mejor me pongo la camiseta. No vaya a ser, no vaya a ser.
Me gustó mucho un detalle, que es que se escucha entre el público, ¡bravo!
Bravo.
Celebrando como el chistaco, es que está muy guay. Me recuerda estas cosas que a priori se hacen como para generar confianza y te genera todo lo contrario. Sí, exacto. Me recordó una vez de adolescentes. Estábamos de fiesta con mis amigos y ellos se fueron por un lado y yo por otro, y al cabo de un rato me mandaron un mensaje que decía, tío, qué guapo, acabamos de entrar a una discoteca donde para entrar nos han cacheado. Y le he dicho, salid de aquí ya.
Ya, no.
No es para nada.
Es la cosa guay, no, que os pensáis.
Sí,
¿cómo?
Total.
Luego hay una cosa que me he fijado también, y esto me lo acabas de traer tú a la mente, que es en el aeropuerto de Chicago vi unas... Son cabinas para amamantar a tu hijo. O a tu hija. Y me pareció lo más turbio de la historia. Porque son cabinas como públicas, como si fuera un policlín.
Claro.
Y lo primero es, jamás... amamantaría a mi hija ahí dentro, porque claramente está hecho para pervertidos, está lleno de cámaras. O sea, como...
Hostia,
¿sabes? Como, no, tío, mira, vamos a poner para que las mujeres se saquen un pecho y amamanten a sus hijos y no van a tener ninguna cámara ni nada. No sé, me parecía súper turbio.
Sí, como la idea de somos tan progresistas que no os preocupéis, os hacemos un lugar para que podáis hacer eso vuestro. Claro,
os hacemos un policlín, ¿no?
Exacto.
Oh, joder.
Que bueno, se podría hacer. Si no hubiera estas cabinas, seríais más progresistas todavía.
Claro, claro. Se amamantan donde quieran, ya está, ¿no?
Exacto. Repasado esto, vamos a ver cuáles son vuestros sketches preferidos. Recordad que podéis consultar los links de todo lo que consultemos en la descripción. Movimientos de acordes con la música, ¿no? Como de... Muy ortopédico.
Un poco el matrimonio con hijos, ¿no? Era esta música un poco.
Mira, ves, todo el mundo le encuentra analogías. Esta todavía no se había comentado. Ninguna analogía que me satisfazca... ¿Qué ha pasado?
No, acaba de sacar una espada.
No, no, sigamos. No, no quiero que esto corte el rollo del...
Hombre, a ver, no se puede sacar una... El que saca la espada para enseñarla es un parguelano.
Pero estás solo, así que tampoco puedes hacer...
Claro. Bastante parguela tener una espada de goma espuma también.
Bueno, mucho, pero es que... Es como de estas batallas, de gente que va a hacer batallas como medievales, pero son de
soft combat.
Soft combat, exacto. Nunca el título Morros de Nutria, de la peli de la vida de Brian, inspirada en época antigua, había tenido tanto sentido después de que Arnau sacara una espada medieval. Gracias por el apoyo a la causa, sí. Habría, puede que a lo largo del podcast se puedan sacar más objetos inesperados. Es una posibilidad.
Puede ser.
Perfecto. Así va. Qué bajona, ¿no?
Sí. Qué bajona.
Una espada y una manzana.
Un arco de flechas.
Bueno, no me sé ni aguantarla solo. Manzanas y espadas, ¿no? Así se puede resumir la Edad Media. Manzanas y espadas.
Es como una secuela de Dragones y Mazmorras, pero...
Manzanas y espadas.
Pero que no apetece tanto para veganos. Sí, sí. Pues, oye, íbamos a vuestros sketches preferidos. Sí. Empezamos por el de Adri, que has escogido un clásico, un grupo cómico clásico, que es increíble, pero 25 programas después todavía no había salido en Morros de Nutria. Sí que se habían mencionado, pero nadie había decidido desarrollar como se merece a los Luthiers, Les Luthiers, ¿no?
Sí,
buenísimos.
Con el, sí, con el sketch de La carta mal leída, que yo creo que es uno de sus hits, ¿no?
Es un hit. Yo es que de sketches siempre he controlado poco, no ha sido como lo que más me ha gustado. Aparte que tengo mala memoria, igual miraba más de pequeño. Pero esto sí que se me ha quedado siempre mucho porque, bueno, mi padre es argentino y mi tío también, y a veces pues sí que recuerdo de escucharlo, de que no sé si tenían cassettes o CDs o algo, y ya de pequeño escuchar eso y era como, guau, esto está gracioso, es divertido. No conozco mucho de humor argentino, pero justamente con Les Luthiers y esta carta, claro, viéndolo ahora, a ver, es muy divertido, pero es un humor que te puede hacer gracia ya de muy niño, ¿no? Porque realmente le puede hacer gracia a todo el mundo. Al final se equivoca, lee mal.
Sí.
También el acting que hace, ¿no? Me di cuenta enseguida cuando corrige y tal.
Sí, claro, ese fragmento en el que básicamente juega a leer un texto con millones de errores, pero que tienen como sentido, ¿no? La carta...
Sí, es genial.
Sí, sí.
Sí, genial. Están hablando del Mastropiero, ¿no? Que siempre hablan del músico este, medio ficticio.
Johann Sebastian Mastropiero.
Y claro, como eran músicos ellos, pues aprovechaban, ¿no? Pues hablaban de un músico, luego te hacían las canciones. Sí, un humor... A ver, siempre es como súper pedante cuando se utiliza el término humor inteligente, pero realmente...
Son exponentes de
este. ¿No eran científicos también? Pues son músicos increíbles, cantan increíble. Sí. Creo que cada uno era físico, no sé qué, el otro... Todos eran científicos y era como un combo de máquinas mega inteligentes, encima graciosos.
Sí,
creo que así es como se definían. Era su manera inteligente de definirse. Combo de máquinas. Mega inteligente. Estaban entre
Les
Luthiers o combo de máquinas mega inteligente.
Pues ya, es infinito el repertorio de sketches de Les Luthiers que son increíbles. O sea, ocurren mil.
De hecho, reviendo este de La carta mal leída, luego continúa en algunas de las grabaciones con la República de Banania, que son unos dictadores, ¿no? Y cantan una canción de... Y bueno, eso, ¿no? Como todo la poca libertad que tenemos y tal, pero lo bien que estamos ahora, todo como muy paródico, pero muy guay. La verdad es que no... He elegido este porque es el que se me quedó. Pero
claro, este es el típico que mucha gente se podría aprender de memoria casi, ¿no? Que hay de hecho, entras en el vídeo y hay comentarios de gente diciendo todavía 20 años después te lo podría decir de arriba abajo. Conseguir esto con un beat, menos como cómico, debe ser muy guapo, ¿no? Decir, tío, como el cantante que se sabe sus canciones. Bueno, vosotros con los nuevos fenómenos igual lo habéis experimentado, que en algún concierto con Ignasi la gente corea letras.
Sí,
pero
sí,
en stand-up es más difícil, claro.
Claro, en stand-up no. Cuando hicimos el concierto, que hicimos dos, cuando acabó el concierto, lo primero que le dije fue como, ojalá a la peña le molara el stand-up como le mola la música, ¿sabes?
Porque es mi gran...
soy un músico pésimo, soy un músico pésimo y me están ovacionando. Y el stand-up se me da bastante bien y nunca me han dicho como...
¡Aplausito!
Claro.
¡Venga, ya, ya, fóllame! Bueno, sí, fóllame no me lo dijeron.
Gritando,
pero...
¡el bloque del Open Arms! ¡Ando del sí. bloque del Open Arms!
Claro, eso sería lo equivalente, ¿no? Que te pidan un bloque sí, que recuerdan bloque. Que les hace gracia.
Claro, es que ya... Pero ya no es lo mismo. Claro, y que se puede comparar.
Se avancen al remate, ¿no? Como muchas veces la gente que para demostrar que se sabe la canción te dice la letra claro. un poco antes.
Claro, qué sí. pesados. Pero sí, este beat de este pavo es de este pavo, ¿eh? Les Luthiers. De este máquina. Sí. Pero justamente, luego pensando, digo, vale, indica bastante lo mucho que me gusta el stand-up. Que he elegido un sketch en el que es un tío solo en el escenario haciendo un beat. Ni siquiera he elegido un sketch donde haya dos personas, que suele ser lo más divertido, ¿no? Un puto diálogo y cosas.
No me he fijado.
Sí, pero bueno, hay muchos sketches que me gustan. Y justamente dos de los que más me gustan ya los habían hecho del Saturday Night Live. Que uno lo hizo Ignasi y otro Miguel Maldonado, creo. Que son los de What's Your Name y Meet Your Second Wife, ¿no?
Sí, lo recuperaremos ahora en la descripción porque...
Eran graciosísimos. Pero sí, pero Les Luthiers es... Desde los 10 años hasta ahora siempre me hace reír, ¿sabes?
Sí, este sketch es básicamente la sublimación de los juegos de palabras. Porque, por si alguien no lo ha visto, lo va a ver ahora en la descripción, es leer frases que juntando palabras puede parecer que dicen otra cosa, como lo que decíais ahora, refiriéndose a Mastro Piero, de ya le conocían cuando ya era grandecito, cuando ya eran grandes hitos. Creo que a mí me lo descubrió un profe de posgrado que hice el Terrat, que esto se llama calambur, la figura retórica, como que juntando dos palabras a priori por separado, que forman una nueva con un significado distinto, es el calambur, que está el mítico
calambur,
sí, el chiste que cuñado clásico de la diferencia entre el arroz y la paella, que en la boda es todo arroz y en el divorcio es todo paella.
Chiste que ha escuchado Arnau nunca.
Maravilla, tío. Que no fallan, un buen chiste.
No fallan, tío. Luego está el eso es muy importante también, pero ya que hablamos de combo de máquinas ultra inteligentes, me incluyo, ¿no? Me subo. No. Está el albur, que es lo que hace Bart en el bar de Mo. Cuando es nombre propio, ¿sabes? Vale. Rosa Melano.
Hay tormenta, es, ¿no? Vale,
sí,
vale.
Exacto. Tiene definición técnica, que es albur, que mola mucho que una broma de chavales esté tipificada, que la RAE podría decir, mira, esto es...
Un albur, ¿no?
Un albur.
El tecnicismo es albur.
Exacto. El Mou, ¿no? Mou volviendo a casa y contándole a su mujer.
Me han albureado hoy.
Un día más.
Otro día.
Ese bastardo me ha albureado de nuevo.
Pues hoy el Luthiers, súper clásico.
De hecho, en GRG hicimos una especie de...
Carta mal leída. Sí.
Una carta mal leída también. Intentamos hacer...
Sí que hicimos como una...
Un capítulo, que no recuerdo qué capítulo es, de qué temporada, pero...
Es verdad. Bueno, lo hiciste tú, ¿no?
Sí, hicimos eso de escribir una carta mal leída también en honor a Les Luthiers. Sí. Y de hecho los mencionábamos como esto está...
Sí, pero luego nos dimos cuenta que estaban muertos ya.
No todos.
No, pero el que la lee sí, ¿no? El Rabinovich.
Sí, el Rabinovich creo que murió, sí, en 2020 o algo así.
Quiero destacar un sketch también de Les Luthiers, pues soy muy fan desde niño.
Ya veo, referente compartido, ¿no?
Sí, 100%. Un sketch bastante antiguo que era la bella y hermosa moza marchóse a lavar la ropa, la mojó en el riachuelo, la frotó sobre una piedra, la colgó de un abedul. Ese es el título del sketch. Y creo que es más largo. Y sucede algo parecido mientras están cantando la canción, se les caen los papeles, los recogen, los vuelven a poner juntos y cambian el orden de la canción y de repente se convierte en una canción horrible sobre un caballero que viola a una doncella. O sea, pero al principio es una canción muy bonita. Es divertidísimo. La bella y hermosa moza.
Qué guay, hostia, pues lo buscaré y lo pondré en la descripción.
Muy divertido.
Acojonante, no lo conocía. Sí, sí. Rayuela divertido, ¿no? Sería como... Hablando de igual comedia que a priori puede decir por la premisa hacia dónde va, tiene que ver con el sketch que ha escogido Arnau, que es de un grupo cómico que aquí sí que no conocía, que se llama Million Dollar Extreme, si no tengo mal entendido, que tienen un programa...
MDE.
MDE, que tiene un programa en Adult Swim que se llama World Peace.
Ya ha sido cancelado.
Claramente.
Duró muy poco.
No lo entiendo, no lo entiendo por qué. Sí, duró poco. ¿Qué?
Muy poco, sí. Es una lástima porque tenía buenos números y una audiencia creciente, pero los cancelaron y están blacklisteados de la industria y no pueden hacer ningún otro programa.
Oh,
pero lo hacen por su cuenta y está en internet, es buenísimo.
Claro, ellos juegan fuerte, como se puede ver en el sketch que tú has escogido, que se llama Bully Sketch.
Es bestia.
Sí, están chalaos.
Sí, sí, sí. Es un sketch donde como simula como un falso reportaje, ¿no? En el que un reportero va a un instituto que en principio está promulgando el bullying como algo bueno,
un método para detectar a alumnos que pueden acabar siendo problemáticos en el futuro y cortar eso de raíz haciéndoles bullying intensamente antes de que se conviertan en unos gilipollas. Y entonces ¿qué dices? No sé qué, and often. Dice, no, hay que hacerlo a menudo.
Sí, y recurrentemente, ¿no?
Sí.
Con eso podrías ahorrarte muchos años de terapia.
Early and often. Pronto y a menudo. El estilo es muy de este grupo cómico, es como muy todo está muy saturado, o sea, ya a nivel estético es algo como muy saturado y
sí,
loco.
Incluso
no tiene
tampoco se escucha especialmente, no es Dolby Surround, se nota que
no, y es todo como muy bastante cutre, pero a mí me fascina, me gusta todo lo que hacen. Es verdad que juegan fuerte y les juega a la contra, porque entonces pues estás vetado y ya está, no puedes ser mainstream. Pero, claro. Pero hostia, es divertidísimo. Y aparte, como en un momento de sobre todo 2016, 2017 y tal, donde estaba todo el país, Norteamérica muy, muy convulso con Trump y toda la historia, esta gente estaba haciendo como unas cosas...
Claro.
No, que no iban con la corriente, que no iban con la corriente.
Exacto, que no iban como... Sí, sí, exacto, y a mí me llamó mucho eso.
A mí me hizo gracia porque me recordó cuando lo vi, de que yo decía lo de lo único que me ha preparado para el futuro es el bullying.
Es el bullying.
Sí, y vi este sketch y fue como, guau, ¿ves? Es que hay una parte, obviamente, no le deseo que le hagan bullying a nadie. Sí, pero hay una parte de, si te quieres preparar para el futuro, recibe.
Claro, hay una premisa. Sí, sí. Luego, por ejemplo, ya, cuando notas que han apretado ahí para que veas claramente que es sketch y tal, está el reportero andando y se ve detrás una pancarta en segundo plano que pone "Bullies are people too".
Thank a bully.
Exacto. Sí, y hay un niño pequeño que dice, yo sacaba muy buenas notas, él era muy buen estudiante, pero claramente iba encaminado, como creo que dice, a ser una mala persona, ¿no? O algo así. Por eso estoy muy agradecido a Nick, que me pegaba en el colegio. Joder, notas muchísimo la idea de darle la vuelta a un concepto.
La admiración que tengo por estos tres, Sam Hyde, Nick Rockefort y Charles Carroll. Estos tres tíos...
Charles Carroll la miras un poco menos, ¿eh?
Sí. No, pero Sam Hyde, por ejemplo, es un tío que ha conseguido trolear a los medios estadounidenses hasta el punto que cada vez que hay un school shooting,
sí,
o cada vez que hay un atentado o algo loco, incluso lo del barco hace poco en que se estampó un crucero contra un puente, pues cada vez que pasa algo así... se filtra su foto como el posible perpetrador del atentado. Y entonces siempre lo acaban publicando como es Samuel Hyde, no sé qué, como, que es una broma ya de sus fans y de los foros donde se mueve siempre.
Qué bueno.
Y ya siempre lo envían a los medios y siempre acaban denunciándolo de forma falsa como el que ha hecho el atentado.
Sí, es una gente curiosa, pero está divertido, sí.
Ya, bueno, mola tenerlos ahí en el radar. El cierre del sketch es chulo también cuando el reportero le pregunta a la subdirectora, creo, ¿podría ser que haya usted infiltrado a gente mayor en el cole para que hagan bullying? Y se queda ahí como que, ¡ah! Eres bueno. Pues Le Luthiers y Million Dollar Extreme.
Vaya combo.
Vaya combo de máquinas.
Total. Mega inteligentes.
Desde aquí nos vamos a descubrir cuál es vuestro stand-up preferido.
And now for something completely different.
¡Hija! Totalmente, con la espada, ¿no? Aquí
A modo de látigo.
Es la primera vez que esta sintonía tiene sentido, tío. Gracias, Arnau.
A ti.
Pues hoy empezamos con el stand-up preferido de Adri, que tú tenías dudas, estabas entre varios, de hecho en el mail planteaste un par de opciones antes de llegar al bueno.
Sí, porque estaba entre, a ver, Bill Burr, que es el que al final he elegido, porque nadie lo había elegido aún, Louis C.K. y Norm Macdonald, que son como la santísima trinidad de mi... de Three White Old Man, es lo que me mola. No, pero sí, a ver, Louis tenía varios, me molan muchos, pero del Oh My God hay uno que me gusta mucho, que ni siquiera es su mejor especial, pero fue el primero que yo vi, porque yo no conocía, o sea, había entrado en la comedia anglosajona un poco con Ricky Gervais y tal,
sí,
y cosas así.
Hicimos sí, ese camino.
Y luego había visto Chris Rock y me había molado mucho, pero cuando vi a Louis, para mí fue como otra movida. Y fue como, ¡buah! Esto es lo que de alguna manera estaba buscando y no sabía, ¿sabes? Alguien que hable así de estas cosas o que busque esta... No sé, que encuentre esta verdad fuera de lo... Bueno, que todo el stand-up es un poco eso, ¿no? De, vale, vamos a apartar los pactos sociales y tal y vamos a hablar de verdad de lo que son las cosas. Sin que hace falta el pacto social, hace falta lo políticamente correcto un poco para funcionar como sociedad, pero vamos a tener este espacio para hablar crudamente de todo. Entonces, también tenía uno de ese especial o cuando habla de pederastia también en uno del Saturday Night Live.
Sí, es increíble que lo haga en el monólogo del Saturday, de Televisión Nacional, y habla de los child molester, que en inglés es gracioso el false friend, porque molester parece algo que es que te dicen algo por la calle, pero no,
me han molestado hoy, mamá. Bueno.
Y es un abusador, claro, de niños.
Sí, totalmente. Pero sí, entonces esta era una de las opciones. Otra era Norm Macdonald, pero que luego ya lo consiguió colar. Luego ya hablaremos de él. Entonces, sí. Pero sí, el bloque este de los síndromes de Down es que me parece precioso, que habla en el último de Netflix. La mierda es que, claro, es el que grabó en pandemia, que se graba solo mirando al ordenador. Ese bloque lo he escuchado con público en grabaciones que la gente que iba a ver lo grababa y lo suben a YouTube en una calidad bastante mala, pero bueno, pues como que lo grabas en el móvil. Y sí, me hace mucha gracia la idea de cómo todo el mundo le tenemos pena a los síndromes de Down, pero realmente son súper felices. Y él dice de esto, yo si pudiese tendría esta enfermedad porque me gustaría ser feliz, pero la gente está como, no, ¿has oído lo de tal? Sí, es feliz. Y me gusta el remate final que dice, lo peor de todo es que no tiene cura, van a morir felices, ¿no?
La flipa. Gente les compadece, yo les envidio, ¿no?
Sí, como... exacto, sí. Sí, Norm Macdonald mola porque es el más sutil de los tres. O sea, me gustan mucho los tres, pero los otros dos es como, tengo un punto de vista increíble y te lo voy a dar.
Yeah.
Y Norm Macdonald no. Norm Macdonald te hace chistes tontos y luego te das cuenta, tenía un punto de vista increíble, pero total, no, eso. Pero eran... Sí, entonces,
su forma de venderlo también es como, te estoy contando una chorrada. Sí,
parece que te está engañando, te está tomando siempre el pelo, no sabes para dónde va, pero te está diciendo.
Sí, sí.
Siempre. Él siempre decía, play the dummy. Cuando veo a un cómico que va de inteligente, digo, es lo peor que puedes hacer.
Yeah,
mejor que vayas de mejor para parecer más tonto que el
tonto.
Público, les caerás mejor.
Tal cual.
Entonces, eso. Pero bueno, al final me he quedado con Bill Burr, que me flipa. Uf. Además, me gustaría ser su amigo, creo que es. No sé si es su amigo, pero me parece una de las pocas personas, creo que es una persona sana. Aunque todo el día esté encabreado y tal, al escuchar su podcast y tal, es un tío que tiene claras sus prioridades, que le mola, lo más importante es su familia, que luego
le mola hacer en stand-up lo que le sale de los cojones, dice lo que sea y ya está. Y luego pues hace sus pelis, hace sus movidas. Me parece bastante...
Sale en The Mandalorian de repente.
Claro.
Sí, sí.
Claro,
Breaking Bad.
Breaking Bad. Claro. Sí, sí, sí. El tío entonces reelegido al del helicóptero.
Es espectacular. Una obra maestra de acting, de...
Sí, sí, de... Sobre todo es de acting.
De comprar, tío, reírte de una tragedia absoluta que leerías en el periódico y te dejaría con mal cuerpo, y aquí te estás descojonando.
Sí.
Que si quieres...
A mí me sabe un poco mal, de alguna manera, poner este... pensaba, tío, Bill Burr tiene ideas súper guays y en este no es una idea. En este simplemente te explica una noticia de lo que ha pasado y te la actúa, pero claro, es que me flipa. Bueno, el tío habla de una historia que es el padre de un chaval que ha hecho un negocio de volar con helicóptero, dar paseos en helicóptero, ¿no? Por encima de donde sea. Y después de 30 años le da el negocio a su hijo y el hijo hereda el negocio y entonces a los 5 días de heredar el negocio está haciendo un vuelo de helicóptero y el tío, uno de los tíos, que ahí va a venir una pareja, al final solo viene un tío y dice, bueno, es raro, pero que se suba. Y hace el viaje y el tío se tira del helicóptero. El tío se...
Hace 5 días que le estaban diciendo es súper emocionante que heredes el negocio y tal, y de repente
se te salta un tío y esto era una noticia que pasó y entonces Bill Burr empieza a investigar, ¿no? Y dice ha investigado sobre esto y se ve que el tío tenía una enfermedad terminal y tal. Entonces te hace los dos actings. Primero te hace el acting desde el plano del piloto, como imagínate, te acaban de dar esto y estás ahí como de repente ahí está Orange County, tiene 2000 tal, señor. Abróchese el cinturón, señor. Abróchese el cinturón, señor. No sé qué. ¡No, no salte! ¡Ah! Bueno, el acting hay que verlo porque es increíble. Sí,
del
pero
tío
claro,
saltando, porque hay un momento que sopla como al micro para hacer el ruido de viento de...
Claro,
y
claro.
Está como flotando.
Porque eso, claro, te lo hace luego. Primero te hace todo el acting del tío este. Luego dice, claro, pero imagínate... no el piloto, sino el otro tío que decide, yo no me voy a ir de aquí como un pussy, yo me voy a ir de aquí saltando desde la tierra, mirando a la tierra a la que amo. Y claro, entonces hace, pero mola porque hace exactamente el mismo acting desde el punto de vista del otro tío. Entonces
hostia, no lo había pensado,
se aparta el micro y el otro tío dice lo mismo, pero dice, el tío ni debería estar escuchando. Y entonces repite exactamente lo mismo. Esto es Orange County y tal, pero con el micro alejado, como que el tío lo ve de lejos, ¿no? Y luego dice, otra vez, repite exactamente lo mismo desde el otro lado y luego ya sí, hay el acting solo del tío cayendo y del tío que cae el mar. Y claro, y te dice, la movida es que el tío sobrevivió. El tío se tira, cae al mar y sobrevive. Entonces te hace el acting también de cayendo al mar y el tío, venga, 2 more seconds of pain, 1 more second of pain.
¡Ah! ¡This is much worse!
Eso es brutal, tío.
Lo compara claro. Como un saltador de estos de
ah, sí,
en plan, venga, va, sin salpicar.
No, es... Y entonces, buah, es que sí, cuando lo vi... Y de hecho, el especial entero este no me lo había visto, solo había visto algunos trozos. Y hace una semana me lo vi entero, y es 1 hora y 20, y de 1 hora y 20, 1 hora y 10 son todo actings así, todo el rato.
Oh.
O sea, es todo el rato actings. Tiene como 4 ideas y todo el rato las va vistiendo con actings y tal, pero es una locura.
Aparte, supongo que él debe ser muy apasionado porque, claro, él es piloto de helicóptero.
Entonces, no me jodas. Claro,
sí,
pero allí explica, de hecho viene de ahí, en ese especial estaba aprendiendo, estaba aún no era.
Eso es como básicamente si a ti, Adri, te pasa algo muy heavy aprendiendo a ser conductor de trenes, ¿no?
Sí.
Y de repente tienes un bloque increíble sobre...
Claramente.
En un tren porque estás en ello. Claro.
Claramente.
¿Tú estás intentando aprender a llevar trenes?
No, pero me flipan los trenes.
Vale, vale. Sabía que te gustaban, pero no...
Pero creo que es bastante fácil, ¿eh? Creo que es,
no es como un helicóptero. Igual.
No, creo que es bastante más fácil. Creo que es ir a la velocidad que toca.
En el podcast de Bill Burr, él habla a veces de, bueno, pues el otro día estaba dando una vuelta con mi helicóptero por la mañana.
Sí. Okay, bueno, digo, me acabas de recordar a un amigo mío que cuando una vez cogimos un avión para irnos de viaje, miró un poco la cabina del piloto y dijo, había estudiado ingeniería aeronáutica, pero una cosa es estudiar ingeniería aeronáutica, tal, dijo, miró y dice, yo ahora creo que podría reducir al piloto y podría llevar este avión. Es como... Teníamos como 18 cosas, años. Sí, sí. Lo que me inquietó fue lo de reducir al piloto. Bueno, claro, veía un obstáculo ahí. Sí, sí.
Es más sospechoso decir lo puedo reducir que lo puedo matar.
Sí.
Como que de repente es como que hay una capa de sospecha de, pero ¿cómo? ¿Qué quieres
¿cómo
decir?
Que reducir?
¿Qué vas sí. a reducir cómo?
Como la peli esa, ¿no? De los niños.
¿Eres un espía? Exacto.
Mamá, he reducido al piloto.
Y de repente es una peli muy turbia, no es lo que parece.
¡Gira
¿no?
ahí! ¡Gira ahí! ¡Tienes que girar! ¡Pulsa esa palanca!
Porque el piloto no puede, ¿sabes?
Total. Pues oye, Bill Burr es experto como en hacerte reír de cosas que a priori es como poner una alerta y te lleva por caminos brutales.
Sí, siempre además hace una cosa, y acabo con Bill Burr, pero siempre hace una cosa que es empieza el bloque diciendo la peor frase y luego intenta arreglarlo. Como tiene uno en uno de los especiales que es no hay razón para pegar a una mujer. Dice, ¿cómo que no? Hay un montón. Lo que pasa es que no hay que hacerlo. Y claro, todo el mundo se queda calladísimo. Y luego dice como, a ver, y le dice a una mujer, le dice, mujeres, ¿cuántas veces habéis pensado en pegar a vuestro novio? Y hay una mujer que dice, every day. Y le salva el bloque. Porque es como, ¿lo ves? Simplemente no lo haces. Pero razones hay. Para todo el mundo merece que le pegue.
Mira, en este sentido, tiene el especial en Netflix de Red... ¿es este que
Red
hacen
Rocks,
como...
Red Rocks, Rocks en Colorado,
exacto,
sí.
Sí. Y dice, bueno, el otro día me iba por la calle y vi que venía hacia mí una lesbiana y me diría, bueno, ¿cómo sabías que era lesbiana? Y es como, pues de la misma forma en la que lo habrías sabido tú. Sé que esto está mal y que en pleno siglo XXI yo prejuzgué solo por el aspecto físico que esta persona es una lesbiana, pero es un constructo social. Es decir, todos sabemos de qué estamos hablando. Por ejemplo, vamos a hacer un juego. Os voy a lanzar unos conceptos, os los tenéis que imaginar e irlos pasando como si fueran un de esto de Tinder. Y entonces hace lo de skater, pintor a domicilio, fan de los deportes, lesbian. Claro, este juego mental...
Era esa.
Es exactamente lo que os habéis imaginado. No es culpa mía, es así.
Sí, sí, tal cual.
Uy, ahí recuerdo soltar una risotada increíble, porque pensé, me ha hackeado.
Te ha pillado.
Sí, me has pillado. Está muy guay. Y en ese sentido, creo que el cómico que has escogido tú, Arnau, también va un poco por ahí en buscar recovecos muy divertidos en situaciones que igual a priori te pueden echar para atrás. Y es como de la nueva hornada, de repente, yo creo que...
Sí,
ha salido
también
hace
lo
poco.
Echaron de SNL también.
Sí, es...
Creo que no trabajó ni una hora allí, creo que entró y lo echaron.
Es Shane Gillis.
Shane Gillis.
Que efectivamente, creo que lo ficharon para ser miembro del cast del Saturday. Y alguien le sacó unas declaraciones unos tweets de un podcast.
En un podcast.
En un podcast había dicho algo.
Imitación asiático, de un asiático.
Él, de hecho, era un podcast que ya se llamaba The Secret Podcast of Shane Gillis y otro.
Todavía lo tiene, todavía lo tiene. Es muy divertido, The Secret Podcast.
En el que hacía chistes un poco, bueno, que se consideraron racistas y homófobos en su momento y no llegó ni a debutar en el Saturday, que eso es acojonante. No. Tío. Sí.
Pero luego le ha venido muy bien porque ha acabado presentando el Saturday y lo ha petado por su cuenta, ¿no?
Sí.
Él viene de un background familiar conservador republicano y entonces se ríe de los republicanos con conocimiento de causa, porque es su familia y son sus amigos, y tiene cosas más demócratas, tiene cosas más conservadoras, entonces creo que esa ambivalencia y ese juego mola.
Sí,
mola
sí.
Que no sea solo el típico tío que vota Joe Biden o el típico Trumper, es un pavo, pues claro. Bueno, que puede acercar un poco a ambos frentes, ¿no?
Sí, y sí, es que lo ves y dices, vale, antes decíais el hat-trick de cómico blanco que tú hablabas antes, Adri, este sería como una generación por debajo, pero que va un poco por la
va
línea.
Va por ahí, sí.
A mí me encanta este tío.
Sí, sí, a mí me habló del Miguel Campos y vi el especial en Netflix que se llama Beautiful Dogs.
Sí, brutal.
Joder. Y me pasa algo que es de esta gente que... Te hace gracia porque tú ves que él te está contando algo que que le hace mucha risa a él también. En Beautiful Dogs habla de... Dice, no sé si habéis visto este vídeo de un tío luchando contra un canguro.
Un canguro.
Y hace como el acting de un canguro. Y hace como que pega el tío pega al canguro y el canguro se queda como... y se ríe.
La clava.
Sí, lo clava y dices, te has visto este vídeo muchas veces, te ha hecho mucha risa y me lo estás transmitiendo perfecto. Sí. Y tiene el bloque de la ex con lo que su ex salía con un SWAT.
Seal.
Con un Navy SEAL.
Navy SEAL.
Creo que sí,
claro.
Y bueno, recomiendo a la gente verlo porque es muy divertido. Pero en tu caso, Arnau, has escogido...
De un especial previo que hizo él, que solo lo subió a YouTube, creo, y es el Live in Austin, en Texas. Y este, sí, tendrá un par de años antes del Beautiful Dogs o
sí,
del
2021
así.
Creo que es.
Sí, y es muy chulo, la verdad, a mí me gustó. Pero este bloque en especial que le he escogido, el de la cheeseburger, racismo de cheeseburger, cuando lo escuché fue como, hostia puta, no sabría, o sea, no hay mejor comparativa, me pareció excelente. Y es un chiste apenas.
100%.
Él dice que ser racista es un espectro, ¿no? Y que ahí dice, bueno, no es como o eres racista o no eres racista. Entonces él dice, bueno, igual, no soy racista ahora, ¿no? Dice, pero igual estás conduciendo y
Es como tener hambre,
¿no? Que no tengo hambre ahora, exacto. Dice, no tengo hambre ahora, pero igual si te cruza en la autopista una cheeseburger por delante y ya estás todo el día pensando, hambriento, ¿sabes?
Es espectacular.
Claro. Y dice, bueno, ahora cada uno, la raza que penséis que es esa cheeseburger es la vuestra, es de lo que sois racistas. Dice, en mi caso la cheeseburger es judía. Sí. Pero sí. Y me pareció un chiste... perfecto, una comparativa maravillosa y es muy gracioso y alguien podría decir, hombre, pero es que esto es racista, ¿no?
Yo creo que igual con lo que decíamos de Bill Burr y por ejemplo las lesbianas, hay un ejercicio para enfrentarte a tu propio racismo o a tu propio marco mental, es decir, con lo que tú dices. Todos habéis pensado en una raza, que una raza podía ser vuestra cheeseburger. Y...
todo el mundo.
Claro.
Sí. Y todo el mundo dice, no, yo no soy racista. Bueno, ahora no. Ahora, un momento.
Ya veremos. Sí, totalmente. Está muy guay el tío este, a mí, quería destacar rápidamente, en el Beautiful Dogs, porque hay una cosa que creo que sí que tiene mérito de hacer en Estados Unidos, porque siempre se dice que muchos de estos cómicos, y además los que claramente no son de izquierdas ni de derechas, pero que se mueven ahí, y siempre tienes chistes que dices, ah, esto podría ser racista, o el de arriba abajo y tal, y tiene un chiste que habla del ISIS y de la guerra en Irak y bueno en Afganistán y todo eso, y dice como, yo veo esos vídeos y joder, al final acabo animando a los del ISIS.
Es increíble porque
yo buenísimo. Son con los que me identifico, ¿no? Es lo que haría yo, como están ahí como cuando le dan a un tanque de un cañonazo ni se lo creen ellos, están ahí
¡wow!
¡Le he montado!
Y claro,
decir yo reaccionaría así, dices.
Claro, y decir eso en Estados Unidos me parece que bueno, sí, que eso, que se la pela todo un poco y me parece guay.
La gente en este bloque está llorando, ¿eh? Y está diciendo algo terrible, que disfruto viendo estos vídeos, pero...
Como matan a los nuestros, ¿sabes?
Exacto. Y dice, bueno, claro, es que ves a los otros, tú vamos nosotros con armamento de última generación y ves a los otros en chanclas.
Claro.
Pues sí, es conseguir hacer, joder, sacar comedia de estos momentos me parece un hito y en ambos casos se consigue perfecto. Pues vamos ahora con lo que os hace reír siempre y vamos, encarando la recta final del podcast, ya verás, nueva cinta. Air Guitar, ¡oh! ¡Lo tenéis los dos! ¡Oh, qué maravilla!
Buah, ya no puedo más. No sé fingir más que toco el Air Guitar.
Ukelele.
Air Ukelele, que si el Air Guitar ya es...
Ya es triste.
Air Ukelele...
Air Ukelele, tío. Buah.
Por último, vamos a descubrir qué es aquello que os hace reír siempre. Recordad que puede ser una imagen, un sonido, un vídeo. Y en el caso de Adri, decías, luego recuperaremos a Norm Macdonald, porque tiene que ver con él, ¿no? Aquello que te rompe cada vez.
Sí, es que tú buscas todos los reels que hay de Norm Macdonald, todos los clips de su podcast, que hay algunos en Netflix, pero yo creo que cuando era más gracioso era cuando hacía el Norm Macdonald Live Podcast, o no sé cómo se llamaba exactamente.
Así que...
Y hay un montón de clips, y especialmente los del 9-11, los del 11-S, cada vez, tío, es que igual los veo dos veces por semana.
¿Sí?
Oh. Es que es la puta risa, tío, es increíble.
Aquí no lo podremos poner porque al ser programa también tiene derechos, pero en el que has escogido tú...
A mí me flipa cuando dice, no te rías del 9-11, luego se ríe él, y luego dice, siempre me ha parecido brillante cuando dice, no, es que... Yo caminé entre huesos y sangre el 11-S buscando a mi hermano. Estaba en el norte de Canadá. Siempre me ha parecido absolutamente increíble. Arnau tiene secuestrada
a una niña pequeña vietnamita aquí. ¿Qué es esto, Mar?
Está entre la espada y esta aparición, está empezando a aparecer una mazmorra
como el vídeo del congresista norteamericano que entra su hijo en un taca-taca y solo sería el tío
la versión turbia, ¿no? De repente saca ahora lo típico de tener a alguien colgado
Claro, van pasando gente con atada como...
Qué chungo, tío. No, os juro que es mi esposa, estoy casado con ella. Es legal.
Normalmente es al revés, pasan por detrás de mi piso, porque es verdad, Leti está en la habitación. Es una asociación.
Puede que tengamos todos a nuestras parejas encerradas en su habitación.
Oye, pero esto parece broma, pero este especie de niño vietnamita que ha aparecido aquí, que es en realidad es Marnie Manning, y la ha invitado a tomar un café a Dave Chappelle, ella a él, ¿eh? O sea, respect, ¿eh? Se lo llevó a tomar un café y lo pagó ella, ¿eh?
¡Qué bueno! Claro, bueno, es cómica también, norteamericana, ¿no?
Muy buena cómica y mujer cis, muy importante para ser amiga de Dave Chappelle, ser cis.
Sí, eso es cierto.
Tiene todo.
El momento del podcast de Norm Macdonald y también dentro del mundo de Estados Unidos, lo que tú has escogido, Arnau, es una cosa que yo no había visto nunca y a mí...
Es mítico.
Si queréis, incluso sin ponerlo en contexto, yo pondría el vídeo y vemos. Para quien lo esté escuchando, el que habla es George Bush Jr. en un campo de golf.
We must stop the terror. I call upon all nations to do everything they can to stop these terrorist killers.
Thank you.
Now watch this drive.
Es que es espectacular, tío. ¿Cómo no puedes considerar a este hombre el presidente más gracioso de la historia de Estados Unidos? Trump quizá sea el número dos, pero es que George Bush era muy gracioso.
Es un timing. O sea, puede parecer un celebrities de Joaquín Reyes,
sí, es un sketch.
Es un sketch. No sé quién era su asesor.
Después del 11-S también, ¿no?
Claro, relacionado con el terrorismo.
Esto es recién. Él estaba en su rancho, en Texas, y claro, tenía que responder a, bueno, todos estos terroristas pagarán el precio, pero ahora mirad este drive. Lo primero es el golf.
Esto es increíble. El 9-11 ha estado bien, pero este drive es más espectacular.
Chaval. Luego está el edit de cuando le golpea la pelota, va directo a las Torres Gemelas. Está ese edit y es buenísimo también, claro.
Pero, tío, el cambio de plano en el que se le ve lanzando el drive perfectamente, ¿cómo suena el... tío... Es de máster esta pieza.
Sí, es un vídeo perfecto y creo que hay que tener más vídeos de políticos siendo graciosos.
Voluntariamente, ¿no? ¿Te refieres?
¿Os acordáis del vídeo aquel que le lanzaron dos zapatillas?
Sí, ¿verdad? Sí.
Y un periodista.
A Bush, ¿no?
Sí. Y las esquivó las dos, el hijo de puta, con bastante estilo. Pues no contento con eso, cuando redujeron al periodista y se lo estaban llevando, él cogió una zapatilla y hizo un comentario a los que quedaban en la rueda de prensa como diciendo, por cierto, por si os interesa, el zapato es un número 11. Como un ¿sabes? Como es un número 11, por cierto. ¿Sabes? Como...
Si alguien lo quiere.
Me lo imagino la gente echándole en cara, pero bueno, esta broma fuera de contexto, y él sacando el podcast de Norm Macdonald diciendo, pero, hombre,
mira esto. Si usted puede decir esto.
Muchísimas gracias por esta mandanga espectacular.
Ha sido increíble lo de Bush. Sí, yo no lo conocía tampoco.
Y con esto llegamos al final de este Morros de Nutria, donde ha habido mandanga a nivel altísimo. Y yo creo que, mira, estaba pensando ahora, es el Morros número 25. No sé si el número significa nada, pero tiene como carácter de efeméride. No sé si después de 25 programas, esto es atraco, ¿eh? Y habiendo sacado una espada en el podcast, muy cretino pedir esto, pero se me podría nombrar caballero a nivel... Si se puede hacer visual, perfecto.
Ya lo has pedido, lo tienes.
Perfecto. Como dos personas, Adri es una institución dentro del mundo del podcasting, con el Aquí Estamos, con su podcast individual, puedo ser testigo de esta bendición. Y Arnaud tenía una espada.
Okay, no sé si estamos distribuidos igual, ¿no? Yo te tengo aquí arriba a mi izquierda.
Sí, sí, claro, igual es más fácil situarte a ti arriba, ¿no?
Claro. Vale, claro.
Voy a probar una cosa. Nunca me he quitado de la emisión. Igual se corta, pero voy a probar.
Venga.
Se corta. Lo hemos perdido, Adri.
Guau, tío.
Lo hemos perdido.
Por fin Morros de Nutria presentado por nosotros.
Ah, no. Siempre.
Siempre estás ahí.
Siempre estoy arriba. Voy a favorecer.
David Martos. Sí. Por el poder de la comedia y de esta espada, yo te nombro caballero... Bueno, para el otro lado. Es que me está haciendo efecto espejo. Y claro, esto no lo sufrían los señores feudales.
Claro, claro.
Yo te nombro.
Espera, si te pongo un momento, que interrumpa la emisión.
Nombramiento.
Quito a Adri, quito a Arnau. Y meto a Arnau primero, vale. Igual de lado te es más fácil, ¿no?
Vale. Perfecto.
Oh, muy bien, muy bien.
Caballero. Joder. David Martos. Yo te nombro el caballero de la comedia y del guión y probablemente de otras cosas increíbles, como por ejemplo ser un hombre blanco y ser sexualmente activo.
Pam para pam para pam para pam para pam.
Puede alzarse.
Aquí Morros de Nutria con Adri Romeo y Arnau García. Muchísimas gracias a los dos.
Gracias, Peña.
Gracias.
Me he nombrado caballero sexualmente activo.
Ha ha ha.